Bueno, nos vamos a meter con una noticia que nos llamó la atención con los chicos de la producción esta semana fue que la vimos por primera vez. Se trata de una jueza del Bolsón que redactó un fallo de adopción que beneficiaba a un menor de 14 años, pero la curiosidad de este fallo escrito por la doctora Erika Fontela es que lo escribió de tal forma que el niño, que ella estaba afirmando que se ha adoptado por una persona, entienda por qué esa persona lo podía adoptar y podía darle su apellido. Un fallo escrito para que lo entienda un chico de 14 años. No sé si hay algún otro antecedente en el país de un caso así, pero estamos en comunicación justamente con la doctora Erika Fontela, que es la titular del Juzgado de Familia Civil, Comercial y Sucesiones número 11 de El Bolsón. Doctora, Diego Scott y María Julia Oliván la saludan. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿hay algún antecedente de un fallo escrito como para que un niño de 14 años lo entienda?
Sí, hay bastantes. En realidad, la mayoría desde la reforma de Código Civil y Comercial, la mayoría de los jueces de familia empezaron a hacer más, tal vez más evidente esto. Pero la idea sí es que los fallos se empiecen a hacer en un lenguaje en el que la parte lo pueda entender.
Claro, porque para el niño el fallo es como una de las partes más importantes, o va a ser una de las escrituras más importantes de su propia historia, sí, porque vos ahí sí le estás contando, a partir de ahora tu apellido va a ser tal.
Sí, sí, en realidad lo que nosotros hicimos es, más allá después de toda la parte, si querés, jurídica, hay un párrafo que específicamente se lo dedicamos a él. Entonces le decimos, Pepito, esto significa tal y tal cosa para vos. Esto que vos estás... Es una situación de un nene que desde el año de vida está viviendo con la pareja actual de su mamá. Con esta misma pareja, su mamá tiene ya dos hermanitos, y desde que él empieza a transitar su colegio primario, y después cuando empiezan con los hermanitos a estar en la misma escuela, él quería tener el apellido de sus hermanitos.
Claro.
Porque eran... hijos de estos papás, de este papá y de esta mamá. Entonces, él lo que manifiesta siempre en su escuela, en los informes psicológicos, es que a él lo que le interesaba era esto, tener el apellido de su papá, porque lo consideraba, el papá biológico no estuvo nunca. Entonces, él lo que quería era llamarse igual que sus hermanitos. Entonces, cuando nosotros dictamos el fallo, le dejamos constancia en un párrafo específicamente de esto, que lo que él venía hacía tanto tiempo pidiendo era lo que nosotros íbamos a llevar a la realidad. Y que esto además significaba después el cambio del DNI, porque él ahora ya está en el secundario. Y entonces era el cambio del DNI, que ahora se iba a poder llamar. Él usaba solo, él tenía los dos apellidos, el del papá y de la mamá biológico, que es lo que ahora se cambió, ¿no? Y él quería, usaba solo el apellido de la mamá. Porque el del papá biológico es como que él no quería ser hijo de ese papá, sino del papá adoptivo ahora, como ahora efectivamente va a estar, ¿no?
Y entonces los fallos tienen la parte más rigurosa, digamos, de una interpretación unívoca, y esto es como que se suma, o esto reemplaza y está todo escrito en este idioma.
No. Toda la parte jurídica está, digamos, hay todo un desarrollo de qué es lo que pasó en el expediente, cuál fue la prueba que para nosotros fue contundente, y después hace un desarrollo de la cuestión jurídica. Para nosotros, en realidad, no era tan importante cuando empezamos a... cuando se dio publicidad este fallo que nos pidió nuestra oficina de prensa, para nosotros lo importante era el Instituto Jurídico Nuevo, que es la institución por adopción, que... cuando se sanciona el Código Civil, se incorpora. Que era algo que, de hecho, se venía, pero ahora estaba escrito en el Código Civil, y era como más... Para nosotros eso era lo más importante. Y
inscripción por adopción, discúlpame.
No, adopción por integración.
No te escucho. Se corta justo cuando estás diciendo el concepto. Adopción por...
integración.
Ah, ok.
Cuando el papá de esta nueva familia... quiere adoptar a los hijos, digamos, que eran de la mamá, pero no de este papá. Claro. Digamos, yo formo una nueva familia ahora y mi pareja actual cuando tengo un papá que es inexistente y a quien le sacamos las responsabilidades parentales, adopta a mi hijo. O cuando yo soy madre soltera y en esta nueva pareja que formo, mi nuevo marido adopta a mi hijo como soltera, de mi hijo que yo lo tuve como madre soltera.
Claro.
Esto que se llama adopción por integración.
Y esto es una figura nueva del Código Civil.
Exacto. Bueno, todo ese desarrollo se hace en el fallo, se habla de la Convención de los Derechos del Niño, porque este niño fue escuchado por la anterior jueza, y se le hace la consulta respecto de esta situación nueva que se estaba planteando en el expediente. Él afirma esto ante la jueza y ante el asesor de menores y ante el consejero de familia, que él quería ser, digamos, él quería que sus papeles, creo que sus papeles sean lo que para él ya era de hecho.
Claro.
Él, su papá adoptivo, fue y es su papá,
uh-huh.
Digamos, otra figura. Entonces él quería que en los papeles llamarse como este papá.
Y cuando usted firmó la sentencia, la escribió,
sí.
¿Pudo hablar con él luego de escribirla?
Después, sí. Nosotros, como no vive justo en el centro del Bolsón, está en una zona rural, nosotros dictamos la sentencia y les pedimos que vinieran al juzgado la mamá, el papá y el niño, o el adolescente en realidad. Y entonces les leí la sentencia, toda la parte de la fundamentación y el párrafo específicamente para él. Entonces se lo leí y le hice así como esta manifestación, que es lo que significaba para él, que iba a tener un nuevo DNI. Y en ese momento él se larga a llorar.
Mm.
O sea, es que fue recontra emotivo, porque la mamá también se larga a llorar. Y al papá, vos lo veías exultante, estaba
orgulloso
de la emoción de que eso que ellos habían pedido hacía tantos años se concretaba. No, fue, la verdad es que una situación extremadamente linda.
Ah, buenísimo. ¿Y esto se puede hacer solo en casos causas civiles o se puede aplicar también para el Código Penal? Por ejemplo, le pueden poner, mirá, Amado, te trataste de afanar una máquina de imprimir billetes. No da, ¿viste?
No da.
Le tenemos que mandar a juicio oral y ojalá termine el sopre.
Mira, yo no sé si así, tan así.
Claro.
Sí, lo que estoy convencida, y así también lo viene diciendo la Corte, la doctora Hayton de Nolasco, ella lo que plantea es esto, que si nosotros pensamos que la justicia es un servicio, vamos, mis sentencias son para las personas.
Claro.
Es real que toda la doctrina me hizo a mí llegar a poder dictar una sentencia hoy, digamos, todo lo que nosotros estudiamos, todos los fallos que nosotros leemos, todo lo que otras personas muy estudiosas de los temas vienen realizando respecto de cada instituto jurídico, eso a mí me da como un, si quieres, un bagaje de conocimiento. Esto lo tenés que poner en la sentencia porque las sentencias tienen que tener un fundamento jurídico.
Uh-huh.
Y mucha gente viene escribiendo sobre esto, con lo cual no hay mejor cosa que además reconocer lo que vos entendés como criterio. Pero la verdad es que a pesar de eso, o como con un valor, dándole un más valor, la sentencia, la persona que la recibe, a quien vos le modificás la vida, o quien va a tener que pagar algo, o a quien alguien le va a tener que pagar algo, tiene que poder entenderla.
Claro.
Porque yo puedo hacer un decálogo de conceptos y hablar en latín, pero la verdad es que poca gente sabe latín.
Sí, sí, y además te da la sensación de que podés acudir a la justicia y que te va a dar una respuesta que entiendas y que no va a ser una cosa
claro.
Entre un juez y un abogado que vos después lees y decís, yo que no entiendo y nada lo que dice.
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, ahora empezamos a ver si podemos reformar nuestras cédulas de notificación.
Porque, ¿de qué forma?
Y tratando de que cuando vos la recibas puedas entender qué te dice.
Claro.
Porque el otro día teníamos una señora que se presentó en el juzgado con una cédula y decía, a mí me pidieron que viniera para acá. Y vos leímos la cédula y en realidad lo que le estábamos diciendo es que a partir de una determinada fecha yo era la jueza que iba a entender en su causa.
Claro.
Pero si la mujer vino hasta el juzgado
Es porque no entendió, claro.
No entendí, exacto. Y eso no es responsabilidad de la señora. Es mi responsabilidad que no estoy haciendo las cosas de forma tal que ya no tengan que venir.
Bien. Bueno, muy muy razonable y muy muy piola, y la verdad es que claro, porque sobre todo la justicia es más justa cuando llega a mayor cantidad de gente. Si dejas un montón de gente que no entiende términos jurídicos afuera, justamente esos son los que más necesitan de la justicia, y también cuanto menos sea necesario ir a un intermediario para solamente interpretar, ¿no?, un fallo, me parece que bueno, estamos empezando a encaminar un poco la cosa para el lado donde tiene que ir. Doctora Erika Fontela, muchas gracias por esta comunicación con la radio.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Bueno, como tal quiere ser tu papá y vos querés ser su hijo, el juzgado va a hacer que esto suceda, y a partir de ahora te vas a llamar así, ta, bla, bla, igual que tus hermanitos. Eso fue lo que escribió, ese fue el párrafo dedicado a este nene de 14 años que finalmente va a tener el apellido de la familia que siempre sintió que era su familia, ¿no? La pareja de su madre y sus hermanitos.